Pues buenas tardes, es un privilegio siempre y cada domingo que estamos aquí exponiendo la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión que estamos ya en el segundo domingo de esta serie que titulamos Reenfoque, para platicar acerca de la importancia de priorizar nuestra relación con Dios. Pero también, así como es importante priorizar nuestra relación con Dios, es importante saber dónde está, dónde se encuentra el libro de Ageo. Así que vas a cerrar tu Biblia ahorita, vas a apagar tu teléfono. De veras, cierra tu Biblia. Y a la cuenta de tres vamos a jugar esgrima, vamos a ver quién encuentra primero el libro de Ageo. A ver si lo puedes encontrar con facilidad. ¿Listo? A ver, Ageo, todavía, tengo que decir esgrima. Ageo 1, a ver, Ageo 3, ahí sí. Ah, nadie dice nada, no hay 3. A ver, Ageo 1, esgrima, vamos a ver quién encuentra primero, dónde está. ¿Ya está? Levante su Biblia, a ver, mira, de este lado, 2, 3, ahí atrás, 4, 5, 6, 40, 50. Es una bendición, hermanos, estar estudiando en esta serie de sermones el libro del profeta menor Ageo. Ya se ha explicado, ¿verdad?, que le llamamos profeta menor no por cuestión de su importancia en cuanto a su valor, sino por cuestión de la extensión de este libro comparado con los profetas mayores, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, Isaías, Jeremías. También hemos compartido que los profetas se dividen, al menos podemos considerar la división en los profetas que escribieron antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Particularmente Ageo escribió en el tiempo del post-exilio. Y también comenzamos a platicar la semana pasada en esta serie de Reenfoque que el propósito de esta serie es enseñar a la iglesia a priorizar su relación con Dios. Y comenzamos hablando acerca de las prioridades, que Dios establece las prioridades. Este domingo vamos a continuar con nuestra serie de sermones hablando de cómo logramos nosotros mantener a Dios como la prioridad de nuestra vida. Esto ya lo sabemos, esto sabemos que es importante, pero ¿cómo mantienes a Dios como una prioridad en tu vida? ¿Qué pasa si alguien se te acerca y te pregunta? Oye, yo veo que tú eres una persona que persevera en su relación con Dios, yo veo que tú eres alguien que es piadoso, eres piadosa. ¿Cómo le haces para mantener tu relación con Dios? ¿Cómo le haces para hacer que Dios esté en el centro de tu vida? ¿Qué es lo que haces? Pásame la receta. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué le responderías? ¿Cómo comienzas? ¿Qué le dices? No tienes que responder, por supuesto. Yo creo que algo que está en nuestros corazones es que todos necesitamos ayuda, ¿verdad? Todos necesitamos ayuda para que eso que declaramos, que reorganicemos nuestras prioridades, perdón. Y como vimos en el capítulo 1, necesitamos poner a Dios en primer lugar. Nuestra mayor prioridad, si es que esto es posible decirlo así, nuestra prioridad, Él después de todo. Pero ¿cómo logramos mantenerlo? Todos necesitamos ayuda para esto. No soy muy deportista, pero me gusta mucho ver los concursos o los concursos, date cuenta, ¿no? Las competencias, por ejemplo, de las Olimpiadas, donde hay, imagínate una final donde los deportistas están llegando tal vez a la última vuelta, tal vez en una competencia, una pelea de box en el último round. Y de repente en este último minuto o en esta última vuelta, tú ves al competidor mexicano que está pues haciendo su máximo esfuerzo. A mí me emociona mucho cuando escuchas en la tribuna que la gente entonces comienza a gritar, ¿no? Y comienza a vitorear, a decir el nombre México, ¿no? México. México, y luego todos se suman y México, y se escucha como que algo le pasa al atleta, ¿no? Como que algo sucede con él y toma su último aliento y echa el último sprint, o si es box, en el último minuto logra ganar ese premio, logra cruzar esa meta. En la relación, nuestra relación con Dios, hermanos, también nosotros necesitamos ayuda para mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Sin duda requiere un esfuerzo. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hiciste esta semana? ¿Cómo lo hiciste ayer? ¿Cómo lo haces cuando estás en los días con desánimo? Acá en el capítulo 2 de Ageo, precisamente vamos a aprender esta tarde que como discípulos de Cristo, debemos priorizar con gozo nuestra relación con Dios, porque Él siempre nos va a proveer de su ayuda. Es posible que nosotros nos esforcemos en hacer a Dios el centro de nuestras vidas cada día. Esto es posible hacerlo por la ayuda que Dios nos ofrece. Y vamos a revisar cómo Él entregó esta ayuda para el pueblo de Israel que estaba reconstruyendo el templo en un momento en el que estaba enfrentando desánimo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo Dios animó a este pueblo a seguir esta labor de reconstruir? Pero antes de ver estas, vamos a ver tres enseñanzas acerca de lo que significa esforzarnos en mantener nuestra relación con Dios como nuestra prioridad. Pero antes de verla, es importante mencionar un poquito de contexto. Va a ser muy breve, es importante porque al estar avanzando en las tres enseñanzas, pues ya no vamos a tener que repetirlo. Y aparte nos ayuda para entender en qué momento Ageo estaba pronunciando este mensaje para su pueblo. Ya sabemos que allá en el año 536, Ciro emite un edicto, 536 antes de Cristo, ¿verdad? Emite un edicto para que el pueblo de Israel regresara a su tierra y reconstruyera el templo que fue demolido por Nabucodonosor allá en el 586. El pueblo de Israel regresa y dentro de la política de Ciro hay una tolerancia, una política de tolerancia religiosa para que no solamente Israel, sino otras naciones también pudieran mantener el culto que ellos tenían antes de ser conquistados. Después, en el año 535, este remanente que regresó del pueblo, que regresó del exilio, comienza a poner los cimientos del templo. Pero hasta ahí se queda en cuestión del templo, pero edifican un altar. Imagínate cómo le llaman, un pie de obra y un altar, porque era necesario que se ofrecieran holocaustos y sacrificios a Dios, que se retomara el culto al único Dios vivo y verdadero. Lo que sucede después es que varios pueblos circunvecinos de allá comienzan a presionar y a desanimar a los judíos y comienzan a amenazarlos de que si ellos siguen construyendo, ellos van a recurrir van a usar recursos como acusarlo al emperador para que detuviera esa obra. Ellos asustados detienen la construcción 17 años. ¿Quién aquí tiene 17 o 18 años? ¿Hay alguien que tenga esa edad? Imagínate ese tiempo, 17, 18 años. Ese tiempo fue el que no se hizo más nada en el templo. Pero en ese momento, en esos 17 años, es que viene la palabra de Dios a su profeta Ageo. Y en el 520, entre agosto y septiembre, por poner un mes cercano a nosotros, viene palabra de Dios al profeta Ageo para hablarle a su pueblo y se dirige a Zorobabel y al sacerdote Josué. Y les dice que tienen que reordenar las prioridades, poner a Dios en el centro de sus vidas. Y eso se iba a manifestar cuando ellos retomaran la construcción del templo. Porque no era una mera obra arquitectónica, no era cualquier decisión de urbanidad. Porque eso iba a mostrar que Dios estaba en el centro, en el corazón de la vida de este pueblo. Porque el templo edificado era retomar de nueva cuenta el culto a Dios, pero también que Dios estaba en sus corazones. Por eso era importante la reconstrucción del templo. Bueno, el pueblo escucha esto, se arrepiente, ¿recuerdas capítulo 1? Se arrepiente, retoma la construcción y 17 días está construyendo el templo. Y en esos 17 días sucede algo. Este pueblo en el mismo año, 520, 4 meses dura el trabajo profético de Ageo, el registrado. En esos 17 días ellos comienzan a desanimarse. Se comienzan a desanimar en este trabajo. Y aquí es donde Ageo pronuncia de nueva cuenta un mensaje para ellos. En este momento en el que están desanimados. Ahorita vamos a ver por qué se desanimaron. Y es aquí precisamente donde para nosotros es importante ver esa enseñanza. Como alguien que está pasando por desánimo mantiene a Dios en el centro de su vida. Dios es su prioridad a pesar de las cosas que esté viviendo. Bueno, Para eso entonces vamos ya a ver estas tres enseñanzas que están en ese capítulo 2 de Ageo. Enseñanzas de lo que significa esforzarnos de mantener nuestra relación con Dios para que sea nuestra prioridad. Y en primer lugar, reconoce que tus fuerzas son limitadas y acepta con gozo la ayuda de Dios. Versículo 1 al 3. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven muy poca cosa? Como dijimos, habían pasado aproximadamente unas escasas semanas desde que Ageo pronunció su mensaje y el pueblo comenzó a reorganizarse para edificar el templo. Y la situación era que el pueblo aquí estaba entrando en una tristeza porque estaba comparando su trabajo de reconstrucción de apenas 6 semanas con el esplendor del templo de Salomón. Imagínate, al pueblo que estaba reconstruyendo, ellos tenían en bodega los vasos de oro que le fueron devueltos cuando regresaron del exilio. Nabucodonosor los decomisó y se les entregaron para que los pudieran incluir en la reconstrucción. Además de esto, el edicto de Ciro permitía que ellos pudieran tener madera para construir, ir al monte, traer madera para edificar. Además, ellos tenían también piedras porque edificaron sus casas. Es decir, ellos tenían material para levantar un templo que sea más que modesto, también que sea un templo esplendoroso. ¿Recuerdas que sus casas de ellos estaban artesonadas? Es decir, tenían lujos también antes de construir el templo. Pero aquí ellos estaban haciendo el templo y se sentían tristes, porque las preguntas que le hizo Dios les hizo comparar lo que ellos estaban haciendo con la gloria del templo pasado. Por eso el mismo Señor les pregunta: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto el templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora, o sea, lo que están haciendo? ¿Y qué les dice Dios? ¿No lo ven como muy poca cosa? ¿No acaso Dios debía animarlos y decirles: oigan, qué buenas 6 semanas se han echado trabajando en el templo, qué buen trabajo han hecho, qué bien están haciendo al obedecerme, al hacer su esfuerzo porque yo sea lo más importante? Qué bueno que están haciendo ese esfuerzo, pero no es lo que el Señor les dice. Él les dice, les hace estas preguntas diciéndole: lo que ustedes están haciendo comparado con lo que era el templo, ¿cómo lo valoran? Obviamente tú ves esto, ves lo que pasó antes y pregunta el Señor: ¿quién de aquí estuvo presente en el templo? Había personas que sumaban, tenían más de 70 u 80 años, que habían estado en la dedicación del templo de Salomón. Y cuando pregunta esto, imagínate esas personas que estuvieron presentes en ese momento, ¿qué no quisieran contar, no? ¿Qué no quisieran decirle a los más jóvenes? Decirles: no te imaginas, el tiempo pasado era mucho mejor, ni te imaginas el oro que tenía el templo, no te puedes ni imaginar las palmeras de la entrada. En cambio, esto que estamos haciendo, ¿por qué Dios trató así a su pueblo? Hermano, lo trató así para animarlo porque es necesario que Dios les hiciera ver su condición de criaturas y reconocieran sus limitaciones y comprendieran que los alcances de sus mayores esfuerzos nunca serían suficientes cuando se trata de agradar a Dios. Ningún templo, ninguna obra humana y esfuerzo de quien quieras se puede presentar delante de Dios y ser aceptado por Dios por ese esfuerzo. Y a veces así nos sentimos cuando estamos perseverando en nuestra relación con Dios. Y podemos estar enfocados, podemos estar poniendo a Dios en nuestro corazón, en el centro de nuestras vidas. Y sentimos que después que vamos avanzando, vamos haciendo nuestro esfuerzo, ser un buen padre, ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen hermano. Ahora sí voy a hacer las cosas bien. Y de repente comienzas a bajar la guardia, comienzas a fallar.
comienzas a hacer de nueva cuenta las cosas que dijiste que no ibas a hacer. Y algo sucede, en lugar de pedirle a Dios ayuda porque no puedes, comienzas a hacer más cosas. Porque pensamos que haciendo más cosas es la clave, pero aquí Dios les estaba diciendo algo primero. Tu condición es limitada. Primero entiende esto. Tu condición es limitada. Tus esfuerzos, por mucho que sean, su alcance no es suficiente. No se trata de cuánto conste, qué tan grande es el templo. Se trata de que primero reconozcas tu condición y busques la ayuda del único Dios Todopoderoso. Porque el que conoce nuestra, Él conoce nuestra condición, dice el Salmo 103, y se acuerda de que somos polvo. Y aún así el Señor se mira, se digna mirarnos, sabiendo nuestra condición. Por eso, hermanos, para esforzarnos en nuestra relación con Dios, que lo tenemos que hacer, por supuesto, debemos considerar que necesitamos la ayuda del único Dios Todopoderoso. Nuestras limitaciones, que se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo. Siendo rey, se humilló para servirnos solo a través de su vida perfecta de obediencia, restauró la humanidad a su propósito original. Y hermanos, ante esta hermosa realidad debemos responder como Juan el Bautista. Yo debo menguar, ¿para qué? Para que Él crezca. Por eso, si hay un desánimo espiritual en nuestro esfuerzo de poner a nuestro Dios como nuestra prioridad, es cierto, haciendo cosas podemos enfocarnos, pero te invito a algo, a venir delante de Dios y decirle: Señor, necesito tu ayuda completa. Necesito doblegar mi orgullo y necesito que tú mires mi corazón, mis esfuerzos limitados y tú me ayudes porque tú eres el único Dios Todopoderoso. Mira mis limitaciones. Por eso, hermanos, en ese desánimo espiritual, si lo tenemos, si estamos pasando por esto, podemos tener gozo, porque Jesucristo, al acercarnos, Él es nuestro punto de partida. Y como discípulos de Cristo, como dijimos, prioriza con gozo, o puedes poner allá, esfuérzate con gozo en tu relación con Dios, porque Él siempre te va a proveer de su ayuda. En segundo lugar, una segunda enseñanza: esfuérzate con gozo porque Dios siempre está con su pueblo. Esfuérzate, sí, hermanos, escuchamos bien, esfuérzate con gozo porque Dios siempre está con su pueblo. Versículos 4 al 5. Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. El mensaje para el pueblo, después de ayudarles a ver su necesidad del único Dios poderoso, el Señor los anima a que se esfuercen. De hecho, las versiones más literales, si tú las tienes por allá, precisamente la palabra que usan repetidamente es esforzar. Esfuérzate, Zorobabel, dice, esfuérzate, Zorobabel. Luego le dice, esfuérzate también, Josué. Esforzaos todos vosotros, pueblo. Si tú tienes una versión como la NBI, tal vez vas a encontrar una traducción de esta palabra un poco más dinámica. Pero acá lo leemos en tres ocasiones, esta palabra esforzar. Y tal vez vas a ya mirar este mensaje de Dios, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿A qué pasaje te recuerda en otro momento que Dios le dijo eso a su pueblo? Esfuérzate. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? Sin pena, sin pena. ¿A cuándo? A Josué. ¿Te acuerdas? A Josué. Josué 1 desde el 7 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual te juré a sus padres que le daría a ellos. Luego dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando luego, en el 9, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, entrar a la tierra prometida en el contexto de este pasaje de Josué demandaba que el pueblo se esforzara, por supuesto, tenía que hacer algo, tenía que luchar, tenía que tomar la tierra, pero demandaba que el pueblo tuviera su fe en el Dios Todopoderoso que les entregaría la tierra. Esa tierra ya estaba dada, ellos tenían que hacerlo, es cierto, esforzarse, pero debían poner toda su fe en el poder de Dios. No podían salir a conquistar la tierra poniendo delante de ellos algo o alguien que no sea el Señor. Porque el que iba a pelear delante de ellos o era el Dios de los ejércitos, el Señor, o iba a ser su fuerza, su espada, su armadura. En primer lugar tenía que estar su confianza en este pueblo, en lo que Dios ya había ganado esa victoria. De manera similar, cuando este pueblo más adelante construye el templo, tenía que tener en su corazón, en primer lugar, tenía que tener en su corazón ordenar sus prioridades y debía estar en el centro de su corazón Dios. Eso debía suceder. Al igual que tomar la tierra era un acto simbólico de la presencia de Dios en su corazón, edificar el templo era también, ese templo iba a ser esa presencia simbólica de que Dios estaba en medio del pueblo. Dios habitaba y estaba con ellos. No era cuántos se esforzaran, sino era que Dios estaba presente con ellos. Por eso Dios repite 3 veces, esfuérzate, animando a su pueblo. Fíjate cómo les dice, manos a la obra, yo estoy con ustedes. Sí tenían que esforzarse, pero la razón era que Dios ya estaba con ellos. Puedes verlo, afirma el Señor, mi espíritu permanece en medio de ustedes. Eso es hermoso, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Sí, hermanos, tenemos que poner nuestra parte y esforzarnos en nuestra relación con Dios. Pero esto es porque Él ya está y habita con nosotros por su fidelidad. Él permanece con su pueblo, Él es fiel al pacto. No Él rompe el pacto, nosotros somos quien lo hicimos. Por eso Él nos pide que tengamos esa seguridad en su presencia, que está en nuestras vidas. No radica en nuestro esfuerzo, sino en su fidelidad. Hermanos, debemos entender que las cosas también en este tiempo no han cambiado a través de los tiempos, de los siglos, en cuanto a nuestra relación con Dios. Lo que nos distingue como cristianos en este momento, hermanos, debe ser no cuántas cosas hacemos, sino si Dios está en medio y está con nosotros y está en nuestro corazón. Y eso no solo de manera individual, sino como iglesia también. Creo que ya hemos experimentado también y hemos visto en el pasado que fueron bendiciones, por supuesto, responder teniendo bendición de contextos, actividades, donde estábamos nosotros respondiendo a adorar a nuestro Dios. Pero tenemos que mirar a la luz de este pasaje y decir, Señor, no se trata de cuánto hacemos solamente, se trata de que primero tú estés en nuestros corazones, tú habites con nosotros, que tú estés en esta iglesia. Porque ahora la presencia del Señor está en el corazón de todo aquel que cree. Como dice Efesios 2, por cierto, este pasaje es el que estuvimos revisando en el campamento. Así que quiero que lo leas conmigo, por favor. Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Puedes ver? Ahora nosotros somos el templo en donde habita Cristo, de manera individual y también de manera corporativa. Él, siendo fiel a su pacto, habita con su pueblo a través de la obra del Espíritu. Y eso no significa que no nos vamos a desanimar, que nuestros esfuerzos, por crecer nuestra relación con Dios, a veces vamos a sentir que es pues como un retroceso. Pero hermanos, aquí hay una declaración que debemos de confiar y esperar en el Señor. Él está con nosotros y estará siempre porque Él es fiel a su pacto. Tú lo que tienes que hacer es perseverar. Persevera. Estas son las buenas noticias. Que gracias a la victoria de Jesucristo, el Espíritu mora en ti. Y esto te puede animar a continuar. No vas a continuar solo. Aunque a veces lo sientas así. A veces te sientas así. El Espíritu mora en ti. Te va a estar acompañando en tu crecimiento espiritual. Persevera. Como discípulo de Cristo, por esto decimos prioriza o esfuérzate con gozo en tu relación con Dios, porque el Señor te va a proveer de su ayuda. Y finalmente, esfuérzate con gozo porque Dios asegura la victoria. El pueblo desanimado después de escuchar primero, ¿verdad? De comparar, hacer esa comparación. Yo estoy casi seguro, esto no está en la escritura, pero al leer Esdras y Nehemías, que había alguien que les interpretaba al pueblo lo que es la palabra profética de los profetas que anunciaron la palabra de Dios. Así sucedió en Esdras. Yo creo que el pueblo al escuchar el mensaje y ser interpretado, ellos sintieron mucho gozo por mirar las promesas que Dios les estaba haciendo al pueblo, las promesas presentes como las promesas futuras. Vamos a leer cuáles son esas promesas. Dice, así dice el Señor, escuchen, así dice el Señor de los ejércitos, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos, la tierra y el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. ¿Qué palabra o qué frase se repite más? ¿Cuál? En esta pequeña porción. ¿Cuál? Acá lo dijeron. El Señor de los ejércitos. Tal vez para nosotros no es tan sencillo leer esto, identificarnos con este documento, porque tiene mucho tiempo y la cultura está muy lejana a nosotros. Pero si yo te digo que este pequeño documento lo puedes leer mirándolo como el testimonio de la victoria de un rey. El testimonio de un rey que está anunciando su triunfo sobre sus enemigos. Por eso se repite esta frase, afirma el Señor de los ejércitos. Hasta 5 veces se repite este título de Dios. Porque solamente el nombre de Dios, hermanos, ya asegura la victoria. El nombre de Dios como garantía ya nos asegura la victoria sobre los enemigos. Afirma el Señor de los ejércitos. ¿Y cuáles son esas promesas que está diciendo el Señor de los ejércitos? Fíjate, dice, Él dice que va a traer gloria al templo. Y dice el Señor de los ejércitos que va a establecer la paz. Y dice que el templo será lleno de riquezas de tal manera que el esplendor sea visto a todas las naciones. Fíjate, aquí está. Dice, al igual ese rey victorioso sobre sus enemigos, dice, hará temblar la tierra y los cielos, los reinos llevarán sus tesoros al templo. Eso no es la primera vez que sucede. Recuerda, Ageo está conectando al pueblo también con el pasado. ¿Te acuerdas cuando el pueblo salió del Éxodo? ¿Qué fue lo que hicieron? Pidieron un botín, los despojos de Egipto. Y dice la escritura ahí en Éxodo 12, que las personas entregaron prendas de oro, telas, y ese botín de guerra el rey se lo estaba llevando, despojando a sus enemigos. Pero más adelante, cuando Salomón edifica su templo, le pide al rey Hiram, y el rey Hiram también le entrega como un despojo también del rey triunfante, toda la madera que necesitara. Pero más adelante también, Ciro le entrega un edicto al pueblo, aún en cautividad, diciendo que todo por donde pasara el pueblo, le debían entregar también materiales, piedras preciosas, oro, madera, para edificar el templo. Y es que esto, hermanos, no es accidental. Aquí Dios está hablando de su triunfo como rey soberano sobre todas las naciones, sobre todo gobierno. Él es victorioso. Y el pueblo tal vez pensaba en ese momento que todas esas riquezas llenarían el templo y la gloria del templo estaría hermosa. Pero no es a esa gloria a la que se refería el Señor en esta declaración, en esta profecía. Porque no hay un testimonio de que el templo que construyeron se volvió a manifestar la gloria de Dios como en el Éxodo. Y cuando construyó Herodes el templo después, tampoco se manifestó la gloria de Dios como sucedió en el templo de Salomón. No volvió a suceder, es más, ni el arca del pacto estaba presente allí. De manera que no se trata la gloria de Dios con las riquezas que las personas pueden dar o entregar, y eso va a ser la gloria del Dios. Eso es carcasa. La gloria de Dios va más allá que eso. Por eso era una promesa presente para ellos que iban a ver el templo edificado, porque eso iba a apuntar a que se iba a llenar la tierra de la gloria del Señor. Y la gente lo iba a ver. Y Juan 1:14 lo dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Contemplamos la gloria del Hijo único del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Y de la misma manera que Dios venció a sus enemigos, despojándolos de todos esos tributos, el Señor Jesús entregó su vida para que Él después recibiera triunfante a todos aquellos que estaban esclavizados en pecado, pero le fueron entregados al Rey victorioso, a ti y a mí, que éramos esclavos del pecado. Todo fue despojado y entregado a Cristo Jesús, y Él es el victorioso, amén. Él es el victorioso. Por eso lo que sucedió en la cruz, se estaba mostrando ahí el triunfo de Cristo. Por eso el profeta dice, se sacudirá la tierra. El mundo se sacudirá con su victoria. Y nosotros somos los beneficiarios de esa victoria. Una victoria total. Pero hermanos, apenas y estamos viendo un poco de esa victoria. Porque más adelante en Hebreos, el autor de Hebreos cita a Geo para decirnos que la victoria de Jesús es eterna y trasciende. Fíjate, Hebreos 12:26-29. Mira aquí el pasaje que leímos ahorita, qué hermoso. La voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Puedes ver? Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El reino inconmovible, esa será esa victoria definitiva de Dios, donde tú y yo, que hemos puesto nuestra fe en el Señor y que ahora perseveramos en nuestra fe, que ahora al poner a Dios en el centro de nuestras vidas y como nuestra mayor prioridad en este momento, podemos tener la esperanza de que Él tiene la victoria por nosotros. Y nos va a entregar con su victoria lo que necesitamos para perseverar. El Espíritu Santo en ti y en mí. Para que nosotros al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, podamos en nuestro esfuerzo, en su gracia, crecer a la imagen de Cristo. Sí tienes que esforzarte, por supuesto que tienes que hacerlo. Por supuesto que tienes que reorganizar tus prioridades y poner a Dios en el centro de tu vida. Y por supuesto que tienes que confiar en la obra de Cristo. Y tienes que descansar en la victoria del Señor. ¡Qué hermosa garantía! No significa que no va a ser difícil, no habrá días en los que, con toda la mejor intención, con el mejor deseo, a lo mejor y lastimes algún corazón o hagas algo que no era lo que querías hacer porque tu pecado afloró. Hermanos, estas promesas son hermosas. Puedes retomar por el perdón del Señor. Puedes vivir de una manera diferente. Puedes ahora pedir perdón. Y la otra persona en Cristo Jesús, que también la gracia le ha salvado, también tú, hermano, también tú puedes perdonar. Si estás casado, si eres hijo, eres papá o mamá, puedes orientar ese corazón. Es lo maravilloso para nosotros, hermanos. Podemos esforzarnos en nuestra relación con Dios con la seguridad que la victoria ya está asegurada. Eso te puede dar paz, seguridad y ánimo para perseverar. Como discípulos de Cristo, hermanos, prioriza con gozo tu relación con Dios. Él siempre te proveerá de su ayuda. Oremos.